Esta mañana hemos titulado el mensaje, le mentí al doctor y él me dijo la verdad. Vamos a quedarnos solamente en el libro de Isaías, el capítulo 1. No vamos a movernos a otro pasaje, ahí vamos a quedarnos porque vamos a ver varios textos. Pero esta mañana vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 2 al 7. Y para poder estar nosotros familiarizados con el pasaje, lo vamos a hacer alternado. Yo comienzo leyendo en el versículo 2. Y para que los hermanos que nos escuchan en este momento ya por la radio, queremos saludarlos, nuestros oyentes de Radio Bautista WB. Les saludamos desde acá, del sur del Valle de Texas. Va nuestro cariño desde la ciudad de Brownsville, el hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, les da la más cordial bienvenida. Isaías capítulo 1, versículo 2 al 7, el título del mensaje de esta mañana es: le mentí al doctor y él me dijo la verdad. Yo comienzo en el 2. Oí cielos y escucha tu tierra, porque Jehová habla. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Todos en el 3. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. 5. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Cerramos en el 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros. Y os alaba como asolamiento de extraños. Este domingo, Señor, venimos ante tu presencia a pedirte que tú bendigas tu palabra y que nos hables a nuestra vida. Señor, no queremos seguirnos engañando. Hay enfermedades de las cuales nosotros hemos ocultado. Le hemos mentido al doctor, pero el doctor en su profesionalismo nos ha tenido que decir la verdad. Y Señor, queremos ser sanados, queremos ser liberados, queremos, Señor, terminar ya con todo esto que arruina y que cada segundo carcome nuestra vida. Ayúdanos, permite que tu palabra no regrese a ti vacía. Nos regalaste una magnífica, maravillosa semana, la semana pasada, con tantas conversiones. Permite que este día no sea la excepción. Es en el nombre de Jesucristo que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Las visitas a los médicos no son las más agradables sensaciones que uno pueda vivir cuando va al médico. Yo no creo que usted pueda ir al médico con la misma ilusión o con el mismo entusiasmo como cuando vamos a un parque de diversión. Yo no creo que ninguno de nosotros vaya al médico con tanta expectativa y con las ganas de ver al doctor, así como cuando vamos nosotros a un concierto o cuando vamos a una fiesta. Sé que hay sentimientos encontrados. Ir al médico representa tener que escuchar algo que no quiero escuchar. Ir al médico representa tener que pasar más del tiempo acostumbrado. Aquella espera tan larga, tan tediosa, ¿no? Que me llamen y luego tener que enfrentarme, pues, a tener que exponer. Y muchas veces, a veces el pudor, ¿no? La vanidad no nos permite nosotros sentirnos con comodidad y tener que desvestirnos en frente del doctor. Y mucho menos cuando tenemos que prácticamente despojarnos de todas nuestras prendas. Es muy raro que exista una persona que le diga 100% la verdad al doctor. Muy raro. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a mentirle. Nos pregunta el doctor si nos hemos tomado el medicamento. Decimos que sí. Entonces, ¿por qué usted se siente mal? Nos ha preguntado si hemos seguido nosotros el tratamiento al pie de la letra. Decimos sí, pero nos damos cuenta que los efectos y los resultados en nuestra salud no son. Y esto demuestra que no hemos sido honestos.
queremos muchas veces dejar a un lado el tratamiento, dejar a un lado la visita al médico, que es tan periódica, tan importante y muchas veces inevitable o ineludible. Esta mañana nosotros vamos a vernos nosotros en frente de Dios, en frente del médico por excelencia, en frente del que tiene que decirnos la verdad, aunque nosotros la querramos ocultar. Y nuestras visitas al médico, a muchos de nosotros nos ha tocado, por decir así, tener que sostener un poquito la mentira. Ojalá que el doctor no me pregunte por eso, o ojalá que el doctor no me tenga que recomendar para ir a una segunda opinión. Pero este hombre o esta mujer, de la cual no tiene nombre, de la cual no tiene sexo, es puede ser hombre, puede ser mujer, no tiene edad, simple y sencillamente es una persona que fue al médico, que fue a visitarle, y el médico empezó con esa rutina de toda la vida, como tiene que hacerse. Llegamos a la clínica, nos anunciamos con su secretaria, con la asistente, y la asistente hace todo lo posible, bueno, por buscar nuestro historial clínico antes de que nosotros entremos con el médico. El médico, antes de que usted se siente enfrente de él en el escritorio, en su silla, el médico ya tiene ante él su historial, su cuadro. Él ya sabe quién es, su edad, su peso y todo esto. Pero si usted fuera una persona que llegó por primera vez, como muchos de nosotros que tenemos años de no ir al doctor, creo que la última vez que fuimos al doctor fue con el pediatra, ¿sí? ¿Por qué? Porque le tenemos miedo. Le sacamos la vuelta nosotros al doctor. Ahora, déjeme decir una cosa. Probablemente la visita que vamos a ir a hacer al médico en esta mañana sea una visita de rutina, una visita de puro protocolo. Es un requisito que en la empresa me han pedido y tengo que presentarlo. Pero yo me siento bien, yo estoy bien, yo estoy en buen estado. Entonces, lo mismo le pasaba a Israel. Israel celebraba sus fiestas, Israel tenía sus grandes asambleas. Israel celebraba con tanta pompa y con mucho alegría las fiestas de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la cosecha, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las luces. Total que, bueno, Israel celebraba en grande. Hacía y cumplía con sus holocaustos, hacía y cumplía con sus sacrificios. Pero Dios le dice: estás enfermo, Israel. Desde la planta de tu pie hasta la punta de tu cabeza no hay otra cosa más que podredumbre. Y todo lo que te maneja y todo lo que te domina y te rige, simple y sencillamente es una mera rutina, una costumbre que ya has tenido. Pero ahora que estás enfrente de mí, ahora te voy a examinar. Y viene y uno llega, llegó el paciente en esa camita especial que tienen los médicos, uno se sube, poquito heladita, esa grada de metal, ¿verdad? Poquito, porque como uno va con todas las tizas ahí, sin zapatos, ¿verdad? Entonces, el heladito se sube y ahí le quedan colgando a uno las piernas. A rato llega el médico y viene él y las preguntas de rutina: hola, ¿qué tal, señor fulano de tal? Hola, ¿cómo le va? Bien. Bueno, ya sabemos por qué estamos ahí. Como no se encontró un historial, como no había un cuadro de este paciente, hubo necesidad de hacer uno nuevo. Entonces el médico empieza from scratch, comienza desde el principio. Lo primero, puso en su brazo izquierdo, envolvió con ese strap y empezó a tomar la presión arterial de este paciente. Hoy, uno de estos instrumentos son electrónicos, donde solamente metemos el brazo, se jala el strap, hace on, y ya solito, en menos de un minuto, ya te está diciendo cuál es tu presión arterial. Pero vamos a irnos al convencional, vamos a irnos al que toda la vida los doctores y nosotros hemos conocido. El del strap ese, la pompita esa que se... y luego la válvula para ir quitando e ir viendo cómo va bajando la presión o se tiene que ir nivelando. Y lo primero que agarró el doctor fue, pues, nuestro nombre, la edad, el peso. Y ahora dice: señor, quiero decir una cosa. Fíjese que su presión está muy baja. ¿Cómo, doctor, si yo me siento bien? La primera mentira. Ahí está. ¿Cómo, doctor? Pues si yo me siento bien. Sí, pero fíjese, ¿sabe una cosa? Su presión está demasiada baja. Sí. Su presión está baja en ternura. Usted está bajo en sensibilidad. Usted es una persona que ha perdido todo contacto con la realidad. Usted es una persona que simple y sencillamente por el estado en que se encuentra, ha perdido el tacto, el gusto a las cosas. Usted puede decirme lo que quiera, que usted está en un buen estado físico, que usted es un búfalo. Pero sabe una cosa, aquí me aparece a mí que su presión está muy baja. Usted es un hombre no tierno, ha perdido toda sensibilidad. No sabe tratar a sus hijos con ternura. No sabe tratar a su esposa con ternura. No sabe tratar a su esposo, si fuera mujer, con ternura. No sabe tratar a la gente con ese toque que la gente se merece. Con ese toque de gracia, con esa genialidad que le caracteriza a usted. Mire, por favor, hombre, si no estamos peleados, no estamos molestos con el mundo. Hay gente que han perdido esta ternura y son tan violentos, son tan agresivos, que no se complacen y no se llenan y no se satisfacen solamente con agredir físicamente, sino que también agreden verbalmente y atropellan a la gente. ¿Por qué? Porque ellos están muy bajos en ternura. Después de eso, el médico lo que hizo fue, dice, bueno, tengo que apuntar lo que aparece aquí, la presión. Usted tiene su presión alta a 110 y la baja la tiene a 65, 60, está demasiada baja. Luego, debajo de la lengua nos puso el termómetro, y mientras él platicaba conmigo, entonces venía el doctor y empezaba a tocarme mis cavidades aquí de mi abdomen, el estetoscopio en la parte de atrás, en los pulmones. Y al momento que pasó el minuto supuesto para marcar la temperatura, vio el termómetro que marcaba 42 grados. Señor, usted está hirviendo. No, pues mire cómo estoy. Yo, Charles Atlas, yo soy Schwarzenegger, yo me siento bien. No, señor, usted me está mintiendo a mí. Yo tengo que decirle la verdad. Señor, mire, usted viene con una gran temperatura. Su sangre le hierve. Usted hierve de envidia. Su sangre le hierve de egoísmo. Usted está hirviendo de cólera porque otros viven mejor que usted. Tiene esa envidia patológica, enfermiza. Usted quisiera el marido de la fulana, el carro del vecino, la casa de su amiga. Usted lo quiere todo para usted. Usted está enfermo. Usted está enferma. Y ese era el estado en que se encontraba Israel. Repito, venga usted conmigo y lea lo que dice en el capítulo, oiga esto, capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Mire lo que dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Oiga esto: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Este hombre o esta mujer, yo llevaba dos anotaciones el médico, y dice, ¿cómo es que este hombre viene y decirme que está bien? ¿Cómo es que esta mujer viene y se atreve a decirme que se siente en un perfecto estado físico? Si lo primero de rutina que acabo de hacer, la presión la tiene demasiado baja. Si la temperatura se acaba de tomar, este hombre viene hirviendo. Este hombre, un grado más y empieza a convulsionar. Un grado más y empieza una neuralgia. Un grado más y este hombre colapsa aquí, pues. ¿Pero por qué? Porque hierve. La sangre le hierve de rencor, de ira. La sangre le hierve de egoísmo, de envidia. Porque desea lo que el otro tiene y no lo puede tener. Y no es feliz. Después el médico vino y sacó aquel aparito, un aparatito así chiquito, y empezó a mover algunas cosas, y me empezó a ver la retina, empezó a ver los ojos, y me bajó el párpado, y me subió de arriba, y me hizo por un lado, mire para acá, mire para allá, y le dice, mire, yo no soy oftalmólogo. Yo no puedo así, rasga, no puedo decirle qué enfermedad tiene. Pero por lo que yo puedo apreciar, usted tiene principios de miopía. Usted es miope. Los miopes no ven las cosas más allá. Los miopes no ven de lejos. Los miopes tienen que acercarse para ver las cosas. Es por eso que compramos nosotros nuestros magnifiers o compramos nosotros nuestros lentes de aumento, porque no vemos las cosas de lejos. Solamente, ese es su problema. Pero yo lo voy a referir, que vaya a un oculista, que vaya con un oftalmólogo, que se haga todo, o con un optometrista, que se haga todo ese examen y comprobado. Usted es un hombre, usted es una mujer miope. ¿Y cómo me lo comprueba, doctor? Pues si yo veo bien, va, mire, póngase de lejos. Z. No, los Z son los otros que andan en la calle. No, esa no es la Z, papá, es la M, es invertida. ¿Se da cuenta? Usted está miope. Usted no alcanza a ver las cosas de lejos. No puedo muchas veces ver más allá. Tengo que acercarme para poder yo ver las cosas tal y como son. La miopía muchas veces a nosotros no nos deja ver la necesidad de otros. La miopía muchas veces no nos deja a nosotros ver el dolor de otra gente. Y si lo vemos, nos hacemos los desentendidos. No nos importa. Claro, porque como mi presión arterial está baja y tengo muy poca ternura, y mi sangre hierve y tengo fiebre y una obsesión tremenda por querer las cosas para mí, y ardo de envidia, entonces esto no me hace que yo vea la necesidad de otras personas. No me hace que yo sea empático, que pueda condolerme, que puedo yo sentir el pesar. El día viernes a las 5:30 de la tarde me llamaba la hermana Blacayer y me dice: pastor, le llamo para decirle que no voy a estar en el culto esta noche y que voy de emergencia. Mi hermano ha muerto en el estado de California y voy para allá. Le digo: hermanita, váyase, que Dios le bendiga, comparto su dolor, le comentaré a la iglesia. El día viernes nosotros oramos por eso acá en la congregación. Y digo una cosa, a veces pareciera como que esto es rutinario, como que esto es así de, es mi trabajo, a mí me llaman y tengo que comunicarlo. No, sentir verdaderamente. El hecho cuando yo no veo que fulano tiene problemas con sus papeles, que fulano tiene problemas con su trabajo, que fulano tiene problemas con su economía. Somos tan miopes porque yo solamente veo mis necesidades. ¿Qué me importa a mí el resto? ¿Qué me importa a mí la gente? Yo tengo que resolver mi problema y que cada quien se rasque con sus propias uñas. El médico empezó a escribir y dice: señor, mire, ya vamos por los 3 exámenes de rutina. Su presión demasiada baja, su temperatura altísima, una fiebre tremenda que tiene, a punto de usted convulsionar, una neuralgia. Ahora me doy cuenta que usted tiene problemas con sus ojos. Pero eso se lo va a confirmar el especialista. Eso se lo va a confirmar el médico que es especialista en esto, en los ojos. Le va a confirmar y él le va a corroborar que lo que yo le estoy diciendo a usted es que usted es un miope. Que usted solamente ve para adentro. Que usted solamente ve de cerca. Que usted no ve más allá. Usted no ve más a donde nosotros tenemos que ver. Y luego, después de ahí, con ese aparatito, vino el médico y se pasó a los oídos. Y allá nos metió algo en los oídos y empezó a haber una cueva de hormigas que había, dice usted. Vaya pues. Y es un problema, inclusive usar el Q-tip, usar es que en mi pueblo, ¿cómo se dice? Perdón, usar los palitos esos, ¿no? Los hisopos. Hay que tener mucho cuidado, porque es igual como los ojos, el oído es una de las membranas más frágiles, más sensibles que existen. Usted llega y puede meter el palito más adentro, el hisopo adentro, y usted se toca la membrana, usted puede dañarlo. Pero es una cosa tremenda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vino y me vio y le dice: mire, le hago una pregunta. ¿Usted tiene algunos problemas de sordera? ¿Cómo? Sí, esto ya cayó, ¿verdad? Sí, esto ya, paciente. Así que hay que mandarlo con el otorrino. Y mire, ¿sabe una cosa? Usted tiene un problemita aquí en una de sus membranas. ¿Usted no escucha ciertos sonidos menos distorsionados? Sí, yo soy el tipo de persona que algún sonido estridente, algún sonido, no puedo identificarlo, algo más o menos como esto, siento como que hay una bocina, y le voy a decir, para aquellos que son amantes de los teléfonos celulares, Número uno, matador de esto, el teléfono celular. Si no, se lo voy a comprobar. Póngase el teléfono celular en el lado derecho y hable. Luego se lo pone en el izquierdo y me dice en cuál escucha mejor. Usted ya tiene atrofiado este oído derecho, donde más acostumbramos nosotros a hablar. Hay una telita en la membrana que ya llegó a penetrar, porque todo es a través de ondas, todo es a través de rayos, todo es a través de señales. Entonces, este hombre le dice: mire, usted tiene un gran problema. Usted escucha solamente una palabra, esa es la única que usted no escucha con distorsión. Yo. ¿Por qué? Porque como es egoísta, porque como usted es una persona que solamente mira por sus intereses, usted piensa que el mundo tiene que regirse solamente por el yo. No se le olvide que para poder conjugar los verbos, nosotros necesitamos de yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos y ellas. Pero está tan saturado su oído del yo que usted no escucha muy bien. Y me recuerdo, mi abuelo, ellos tenían una ferretería. Y en esa ferretería, pues había mucho cemento, sacos de cemento, habían insecticidas y habían no sé qué otras cosas que causaban y que producían demasiado polvo. Y él tenía la costumbre de que cada mes él se hacía un lavado. Él tenía la costumbre de que se hacía un lavado de oído y agarraba de esas pompitas con la que se acostumbran a sacar la mucosidad de los niños. Entonces agarraba un poco de agua oxigenada y me llevaba a mi hermano y a mí, como que yo, el sordo era él, y él creía que nosotros estábamos sordos también, ¿verdad? Entonces, y nos ponía contra la almohada en una toalla y nos echaba un poquito de agua oxigenada. Y después de 30 segundos nos daba vuelta y cabal, ahí salía cerumen, los scales, ¿verdad? Que escamitas, que salía basurita, perfecto. Y uno le quedaba un poquito de agua, uno algo acá, pero ya se limpiaba. Y eso lo hacía todos los meses. Pero él tenía un problema de sordera por todo esto que se fue acumulando y por una oreja que no muy se le desarrolló no sé qué infección y él quedó dañado. Este paciente se le hace un examen. Se le toma la presión y la tiene baja. Se le toma la temperatura y la tiene alta. Le ven la vista y es un miope. Ahora le chequean sus oídos, le chequean sus orejas. Y es un hombre que padece de sordera. Pero la sordera es tan rara porque hay palabras que son distorsionadas. Menos la única que escucha él perfectamente es yo. Me, myself, and I. ¡Ay! Y el resto, ¡que se mueran! Ese es el problema. Y ese es el problema de Israel. Israel creía que estaba sano. Israel creía que estaban bien. Ellos celebraban sus asambleas, sus lunas, sus fiestas, sus días festivos. Pero Dios le dice, Israel, no, le dice, tú estás enfermo desde la planta de tu pie hasta tu cabeza. No hay ninguna parte en tu cuerpo que esté sano. Siguió el doctor y siguió apuntando, y al rato, el próximo examen. A ver, por favor, doble su piernita, y dobló la pierna del paciente. Y sacó aquel martillito con la cabecita aquella de plástico, y empezó a tocar. Y nada que reflejo es usted. Ningún reflejo. Y la agarraba por el derecho, la agarraba por el izquierdo, en el centro, cabal en una cabecita que uno tiene en la rodilla, que ¡pa! Y el que tiene reflejos, y dice, señor, mire, qué raro. Vamos a ver, por favor, probemos acá los reflejos de los codos, ¿no? Bueno, ahí sí muchos tendrían un montón de reflejos, ¿verdad? Por codos, ¿verdad? Por tacaños. Entonces, mire, le dice, usted tiene un problema. Yo voy a tener que referirlo a usted para que usted vaya con un ortopeda. Pero aquí, por lo que estoy viendo, usted tiene un problema con sus extremidades. Usted es una persona que gasta, le puedo ver en sus zapatos, en su calzado, que usted gasta demasiado la parte exterior del tacón. Esto quiere decir que usted camina muy así. ¿Sabe qué es? Usted no camina derecho. Y Dios le había dicho a Josué, nunca te partes, ni a derecha ni a izquierda. Eres un hombre que bambalea. Eres un hombre que tambaleas. No eres un hombre ni una mujer definida. No eres un hombre ni una mujer determinada. Tú eres una persona que tan fácil caminas en el mundo como muy fácil caminas en la iglesia. Entonces tú tienes un problema en tus extremidades. Pero lo más preocupante de todo, que no caminas derecho, es que yo veo una curvatura en tus brazos. Yo veo que tus brazos
no son, al extenderlos, no son verdaderamente rectos. No son de que tus manos y las palmas de tus manos se puedan disponer al servicio de los demás. Eres una persona que tienes una curvatura en tus brazos. Esto significa que todo lo quieres para ti. Corroborado la tesis inicial. Como tú eres un hombre con una baja presión arterial y has perdido todo tipo de ternura y todo tipo de sensibilidad, y como tu sangre te hierve de envidia, de egoísmo y de rabia y de odio y de rencor, eso te transmite a ser una persona miope. Te transmite también a ser una persona sorda, que no escuchas el llanto de los demás, que no escuchas el clamor de la gente, que no escuchas el dolor de las personas, que no escuchas cuando alguien se acerca y te dice, por favor, ayúdeme. No solamente esto, tienes una curvatura en tus brazos, porque esa curva indica que tú quieres ser un aborazado, quieres ser una aborazada y todo lo quieres para ti. Pero ¿sabes qué, Señor? De todos los exámenes que le he hecho, yo necesito hacerle a usted unos rayos X. Yo estoy tocando por acá esa parte del esternón, toco ahí con mi mano. No quiero yo dar un dictamen, no quiero dar yo un diagnóstico, quiero asegurarme. Mire, vaya por favor, vaya a hacerse unos rayos X, y cuando le hayan dado los rayos X, tráigalos para que yo le pueda dar la lectura. Como usted sabe, los rayos X, pues no, los resultados se los darán en el mismo momento, pero los resultados se los dan 2-3 días, a menos que usted sea amigo de María Iracheta, se los da en media hora más tarde, ¿verdad? Eso sí tiene buenas palancas, ¿verdad, Raquelito? Entonces, es la única forma que se las pueden dar en media hora. Pero si no, tienen que esperar 2, 3, 4 días. Ahora, mientras nosotros esperamos los resultados de lo uno de Isaías. Pero Israel, con fiestas y cultos y campañas y conciertos. El 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? De carneros y de cebo de animal. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Sabe qué dijo Dios? Le dijo a Israel, ¿saben qué? Ya no me traigan más ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Hasta ahí nada más. Pasaron 2 y 3 días. Nos fuimos a hacer los rayos X, nos fuimos a hacer, como dicen por aquí, los análisis. Fuimos a hacernos los análisis, nos fuimos a hacer los rayos X, y entonces, claro, fuimos, nos encontró, señor fulano de tal, sí, aquí está en una bolsa de papel manila, aquí están las placas, y uno, aunque usted quiera, y usted los quiera ver en la casa antes que el doctor, y usted qué sabe, si usted no es doctor, hombre. Mira este hueso, si todos tenemos huesos, hombre. Pero claro, el doctor es el único que lo lee y tiene una cosa especial, donde lo pone en una pantallita y él sabe. Uy. Y cuando llegó usted, que le había mentido al doctor y el doctor le dijo toda la verdad. Le dijo, doctor, aquí está mi rayos X. Prendió la pantallita, puso las dos placas y le dijo, mire señor, mire señora, sube una mancha muy grande, oscura, en su tórax. Y alrededor de esa mancha hay otras manchas que tienden a crecer. Es bastante preocupante. La resonancia magnética detectó esa mancha oscura, atravesada, acabada aquí en el tórax. Pero también detectó otras manchas alrededor, y eran manchas de rencor. Eran manchas del pasado que no había podido todavía perdonar. Eran manchas de resentimiento, eran manchas de cosas
que todavía vengo yo arrastrando de mi pasado. Eran manchas de orgullo, de resentimiento, eran manchas con el deseo de querer, de venganza. Y me dijo el doctor, mi amigo, esto tiene que desaparecer inmediatamente. O usted se quita eso, o eso lo va a consumir a usted. Eso tiene que desaparecer, de lo contrario, todas estas manchas y esta profunda que está en el tórax va a tener que invadir todo su cuerpo. Tal vez, yo ni sabía, esto me lo comentó esta semana, ¿no es cierto, Esther? Pero probablemente lo que yo estoy hablando, mi hermano Carvajal entiende lo que yo estoy diciendo porque lo ha de haber escuchado mucho tiempo. Y lo entiende muy bien nuestra hermana Juanita Méndez, que sabe de esas manchas, lo sabe muy bien, hermana Araiza, que han tenido que pasar por operaciones y por complicaciones, y sabe esa situación, de qué está hablando, y solamente usted sabe, hermana Araiza, y solamente usted sabe, hermano Carvajal, y su esposa, cuando le dijeron cáncer, se te acaba la vida, se termina el mundo. No es cierto, hermana Guerrero, no es cierto, hermana Sandra, con tu madre. Terrible. Pero le digo al doctor, ¿sabe qué? Estamos a tiempo. Usted tiene, todavía estamos a tiempo de poder erradicar, de tener que sacar todo eso. A lo contrario, esto lo va a consumir. Pero si vamos a seguir con un tratamiento aquí, lo primero que yo tengo que recomendarle, mire esto, con esta radiografía, vaya por favor y se me saca usted inmediatamente un electrocardiograma. Una vez que vean el hecho electrocardiograma, me trae por favor, que usted ni lo va a saber leer. Hay unas cositas, unas rayitas. ¿Usted qué sabe de eso? Usted me lo trae, yo se lo voy a detectar y se lo voy a describir. Y le dijo el doctor, cuando lo mandó a hacer el electrocardiograma, señor, le dijo, usted se ha deshumanizado totalmente. Los resultados de su electro son devastadores. Esos resultados no se los dieron el mismo día. Y viene y va con el médico y le dijo, mire, esa mancha oscura en su tórax, eso está cubriendo prácticamente su corazón. Y sacó el corazón de esos corazones plásticos, el doctor, y le dijo, mire, esta vena, se llama la vena aorta, las otras arterias y las otras venas que vienen para acá son las que llevan y transportan toda la sangre. Esta vena es la que lleva la sangre al cerebro y la que oxigena el cerebro. Está pasando muy poco oxígeno y está pasando muy poca sangre a su cerebro. ¿Por qué? Porque todas estas venas que vienen para acá están obstruyendo, o sea, están prácticamente tapadas. El hermano James Bryan contaba esto, ¿no es cierto, Esperanza? Cuando le habían dicho, tú tienes una enfermedad que se llama, o esto es lo que le llaman muchos doctores, the widow maker, la que hace muchas viudas. Porque dice, esto no lo sientes, pero aquí hay que hacerle, y le dijeron al paciente, aquí hay que hacer, pero inmediatamente, 4 o 5 bypasses. Tenemos que hacer, como usted se ha deshumanizado, como usted es un hombre y una mujer materialista, recuérdese, su temperatura hirviendo hasta los cielos, su presión arterial demasiado baja, su miopía, su sordera, usted es un hombre muy egocéntrico, es una mujer muy egocéntrica, problemas de reflejos, problemas de que no camina perfectamente, toda la vida atropella a la gente porque usted se tambalea en su caminar. No sabemos convivir con la gente, no sabemos tomar un momento de disfrute, de alegría, de convivir, porque siempre herimos, siempre dañamos, no sabemos caminar el uno al otro, porque tiene problemas con sus piernas, sus brazos, en la mesa todo lo quiere para usted, en el banco, la cuenta, todo está a su nombre. Usted se ha deshumanizado. Usted es un hombre, usted es una mujer muy materialista. Por lo tanto, tenemos que hacer un montón de bypasses. Necesitamos el primero que hacer esta vena, mire. Esta vena del materialismo, de la indiferencia y del desprecio. Este es el bypass del amor. Es el primero que vamos a hacer hoy. La Biblia dice que nosotros debemos llamar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ah, le voy a hacer otro bypass. Y otro bypass, este es el de la amabilidad. Que aprenda a decir gracias cuando alguien le hace un favor. O que pida por favor las cosas. Que no exija, es que para eso yo pago. Hay muchas personas que conocen a ciertas gentes que el hecho de que van a un restaurante y porque están pagando le tienen que tronar los dedos a los meseros. Yo no entendía aquí en Matamoros. Yo no sabía que se llamaba así a los meseros. Y que me chocaba eso. Y esto, ¿qué es? Digo yo. Y se llama, señorita, por favor. Caballero, por favor, puede atenderme. Pero, maestro, mesero, mozo, sírvame a ti. Es que para eso uno paga. Un poquito de amabilidad. Un poquito de gentileza. Lo cortés no quita lo valiente. Un poquito de educación. Ser toda una dama, ser todo un caballero. Pedir las cosas, por favor. Y cuando le hayan hecho un favor, gracias, muchas gracias, oye. Ese es el segundo bypass que vamos a hacer. El tercer bypass que vamos a hacer es el bypass de la comprensión, de la empatía, de que sienta el dolor de otras personas. Ay, con razón, dice el doctor. Esta mancha en su exterior ha bloqueado totalmente su corazón y por eso su corazón está vacío. Señor, le hablé a usted del oftalmólogo. Le hablé a usted de que se hiciera unos exámenes con los rayos X. Lo mandé con un ortopeda. Lo mandé con un cardiólogo. Lo mandé a usted con un otorrinolaringólogo. ¿Y sabe una cosa? Su problema no es ese. Su corazón está vacío. Usted no tiene Cristo en su corazón. That's what you need. You need Jesus. El día que tengas a Cristo en tu corazón, no religión. El día que tengas a Cristo en tu corazón, no iglesia. El día que tengas a Cristo en tu corazón, no costumbres. El día que tengas a Cristo en tu corazón, no abolengo. Ese día, las cosas van a ser diferentes. Ahí donde estamos, inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra.